Bueno, es la primera vez en mi vida que tengo tan cerca a una persona que escaló el Aconcagua, que lo subió, que se trepó. ¿Cómo le decimos?
Aconcagüista.
Aconcagüista. Qué espectacular. Julián Weich, una de las personas más felices del mundo.
Es verdad.
¿Es verdad o no?
Sí, yo soy muy feliz, por
muy
suerte.
Feliz, muy feliz.
Laburo mucho. No es que laburo, pero laburé mucho.
Claro.
Entonces, y no hablo de trabajo, del laboral, sí, sino de buscar la felicidad. Y en algún momento aparece y bueno.
Se
y
queda.
Para mí se queda, porque aprendés a estar en un lugar que no te querés ir, entonces ¿por qué te vas a ir?
Claro, entonces es mentira lo de la zona de confort, salir de ahí, andate, o es otra cosa, no tiene que ver tanto con la felicidad.
No, por ahí la zona de confort es la felicidad,
claro.
Pero no es quedarse, viste, estático, me quedo en mi casa con la alarma puesta y soy feliz, porque nadie me molesta, sino al revés, cuando vos estás feliz, podés estar en cualquier lado que sigas estando feliz, nada te va a modificar. A veces yo digo, no soy persona que me ofenda. Me puedes decir cualquier barbaridad y no me va. No, ¿y qué quiere que haga? Idiota. Sí. Digo, si vos permitís que eso te entre, te va a molestar, te va a sacar,
claro,
te va a angustiar, te va. En cambio, si vos decís, pero yo estoy contento con las cosas bien, no molesto a nadie, no estoy en contra de nadie, me siento bien, entonces realmente no salís de ahí.
Pero nada, no tenés como cuando decían gallina,
mafalaina.
Sí.
No,
ni
no.
Una.
Nada, ni una. Ya no.
¿Y a partir de cuándo? ¿Cuál fue ese clic?
No es una fecha, pero sí es una búsqueda.
Una búsqueda.
Yo hace muchos años que estoy buscando ser feliz. Pero ser feliz no es, ay, me río de todo, no me importa nada, no pago los impuestos. Es ser conscientemente feliz. O ser consciente de la vida que después te lleva a ser feliz.
Subió 6.962 metros.
Para arriba.
Para arriba. 6.962 metros.
Sí.
Eran 11 los que fueron a la Aconcagua. Llegaron 2, nada más.
Pude eliminar a 9.
Bien. Están rodando
me
por
costó
ahí.
El último. Dije, bueno, dale, vení, vamos los dos.
¿Subiste a la Aconcagua?
Es re loco, sí.
¿Por segunda vez en tu vida?
La segunda. Hace 10 años subí, me faltaron 300 metros para llegar. No estaba bien físicamente, me agarró ataxia, que falta de oxígeno en el cerebro, lo cual te hace que medio se te frunzan las piernas.
Oh, Dios.
Y me bajaron. Me dijeron, no, mira, bajá porque por ahí podés llegar, pero no vas a poder volver.
Uh-huh.
Y esta vez estaba parecido, porque no es que estaba impecable, pero me dijeron, creo que podés seguir.
¿Pero quién te dijo eso?
Los guías, porque uno va con guías, no es que va solo y de la mano, vamos, che, vamos para allá. Un grupo de guías muy, muy, muy profesional, que es la empresa de Grajales, que es muy conocida en Mendoza, y en el mundo sobre todo, más que en Mendoza, y son los que llevaron a Facundo Arana, al Everest y también a la Aconcagua, así que son muy conocidos. Y me dijeron, dale, vamos, vamos, me ataron para que no me caiga, porque me caía bastante seguido, pero no es caerse la montaña de la punta, no, es resbalarse, irse para atrás.
Claro.
Y Guillermo, que era mi guía, me tenía ahí sostenido y de a poco, pim, 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 hicimos cumbre a las 7 de la tarde, lo cual es una locura.
¿Por qué?
Porque se hace cumbre hasta las 2 de la tarde. Nosotros salimos 4 de la mañana de la carpa, el cierre, ¿viste?
Sí.
Menos 25 grados bajo cero. Vestite, nene, vamos. Ponerse la primera piel, la segunda piel, el pantalón, la bota doble, el polar, los anteojos, el protector, la gorra, los bastones, la mochila con hidratación, todo adentro de tu carpa. Te pasan, viste, así, tomás, desayuná, y te dan con un tecito en un termo y salís a caminar por la nieve, de noche, con linterna en la cabeza, frontal, y hasta que se hace de día, sale el sol, ahí...
¿Para qué sentís ahí, Julián?
Frío.
¿Miedo o no?
No, miedo no. No es una actividad que te genere miedo. Sí, te puedo agarrar pánico. Si decís, estoy solo en una montaña, hace frío, sí, me quiero a mi casa. Pero eso te puedo agarrar en la esquina de Cabildo y Juramento.
Eso te iba a decir.
Es un ataque de pánico.
En el mundo estamos solos.
Por eso, no. Entonces,
Pero una cosa es estar solo en Cabildo y Juramento y otra en el
Para un taxi, Leo.
Sí, claro. Un Uber, algo.
Llamás a alguien. Sí.
La cuestión es que salís 4 de la mañana y vas caminando. Como había nevado mucho, la nieve no llegaba hasta las rodillas, lo cual era más difícil caminar. Otro de los guías, que es Ulises Corbalán, que es un monstruo, abrió camino y fuimos. ¿Y
qué pensabas caminando?
Mira, a diferencia de hace 10 años, yo hace 10 años lo tomé esto, que era un programa de televisión en realidad, no era una cosa solidaria, lo tomé como algo deportivo. Me entrené todo y para mí era deporte. Era, vamos, fuerza, huevo. Y esta vez, después de 10 años, más allá que es algo benéfico, porque fue para la Fundación Basigalupo, lo tomé como algo espiritual, como algo, me voy a hacer amigo de la montaña, voy a pedirle permiso, voy a rezar en todos los idiomas, en todas las religiones, y me voy a conectar con lo que estoy haciendo. Lo tomé desde otro lado, sin garantía de que uno llegue, porque te puede agarrar el mal de altura a los 10 minutos, te puede pasar cualquier cosa, y sin embargo, como ya esta técnica la usé para otras cosas, y me sirvió para una carrera de aventura que cuando hice el cruce de los Andes, hace 2 años, dije, bueno, voy a usar la misma técnica, a ver si me funciona. y me funcionó, pero no es que cada vez que uno hace algo reci sale, porque si no sería muy fácil. Pero sí lo tomé como algo más espiritual, como algo más de voy a tratar de conectarme con esta situación, con la naturaleza, con la montaña, con pedirle a Dios, a los dioses o a quien sea, que me ayuden a poder llegar. Y pasó así.
¿Van hablando entre ustedes o ni se puede hablar?
Sí, pero poco, porque no te dan ganas de hacer nada. No te des ganas. Yo llevé la máquina de fotos, no, el teléfono llevé, hasta la cumbre. No saco una foto. Me daba, como dicen hoy, paja, sacarme el guante, que tengo los dedos medio congelados todavía, medio duros, prender el teléfono. O sea, todo te da fiaca, todo te da... No tengo ganas.
Estás metido en una cosa sola.
No, y estás en la supervivencia tuya. O sea, tenés que estar muy consciente, tenés que tomar 5 litros de agua por día, sí o sí, porque eso te ayuda para mantenerte bien en la altura. Tenés que estar bien abrigado, no tenés que olvidarte nada, no podés equivocarte en el equipamiento que elegiste para arrancar ese día. O sea, estás como inmerso en tu supervivencia, ni siquiera podés ayudar a otro a veces. El otro se le voló un guante y no le podés decir, bueno, tomá, te doy el mío, total, me la banco. No, si vos le das tu guante, perdés los dedos. Entonces es una cosa egoísta en algún punto, porque es supervivencia individual, y por otro lado existe el compañerismo y la ayuda, pero es como limitado, como no puedo hacer nada, porque si no, si yo me quedo acá a abrazarte porque tenés frío, me congelo yo. ¿Quién me abraza a mí? Entonces es una relación rara con el compañerismo, que existe, que es bueno, y además en la montaña no te cargan a UPA. Bueno, vení que te bajo a UPA, o yo que soy grandote, agarrate que te llevo. No podés. No te da el oxígeno.
¿Y cuánto duró todo desde que saliste?
Y 18 días más o menos. Porque vos salís de Penitentes y el primer día caminas, no sé, 3 horas hasta Confluencia, que es un campamento. Dormís ahí. Al otro día, que es una etapa larguísima, son 8 horas hasta Plaza de Mula. ¿Qué dormís ahí? Plaza Mula, dormís ahí, pero por ahí te vas a hacer el Bonete, que es un cerro a 5.000 metros de altura, vas en el día y volvés. Y así vas haciendo como actividades de ir y volver a los campamentos. Ascendés de campamento hasta el último, que es cólera, que es el que yo te decía, que te despertás 4 de la mañana y atacás la cumbre. Y lo más terrible no es llegar a la cumbre, porque vos llegás, como yo, llegué a las 7 de la tarde, cansado, agotado. Bueno.
¿Cuánto tiempo estás en la cumbre?
10 minutos. No da.
Primero, ¿no podés estar?
No, porque primero que es el 4 veces este estudio, no es un lugar que decís, mirá las cosas que hay. Sí. No hay nada, es un. Terminó la montaña.
4 habitaciones.
Claro. Y después volver. Porque de ahí tuve que volver al campamento de donde salí y tardé 5 horas en llegar. Llegué a la 1 de la mañana, que yo pensé que me moría.
¿Por qué?
Porque me moría, no daba más. Y porque,
cansancio.
Claro, y si, imagínate llegar a la 1 de la mañana, cansado, solo con el guía, íbamos los 2 solos, y no me quedaba otra, o sea, no había opción, no te puedes rendir. Claro. No puedes decir, no doy más, basta. No me jodas más, me quedo acá. No, ¿dónde te quedas? En medio de la nieve, de la montaña.
Entonces, ¿llegaste a la carpa y pudiste dormir o no podés ni dormir?
Llegué, vomité mucho de esfuerzo, supongo, y me fui a dormir. Y dormí. La verdad que dormí porque estás destruido, estás como quemado. Y no que te duele el brazo de llevar una bolsa, sino que te duele el alma, te duele todo el ser, porque usás todo. No es que decís, usé las piernas, usé los brazos, usé todo, la cabeza, la concentración. Y además pasa una cosa. Todo el tiempo te hidratás con agua de nieve. Que no, primero que no hidrata, tenés que ponerle té, juguito, polvo, cualquier cosa. Y aparte, imagínate la panza como te va quedando a medida que va subiendo. Pasás por todos los estados, los baños a medida que va subiendo son cada vez más precarios hasta que llegás a la bolsa, es lo último que te queda. Arrancás del excusado y terminás en la bolsa. Así que todo es diferente, todo es incómodo, todo es...
¿Y se come?
Se come muy bien a medida que vas, cuando empezás, porque tienen un buen servicio de catering. Pero tenés que tener ganas de comer, tenés que tener hambre. Porque cuando estás apunado o con mal de altura no te dan ganas de comer nada. O comés y devolvés. Entonces, sí tenés la posibilidad de comer, podés comer bien, pero por el momento decís no quiero comer, no quiero nada. Estás tomando agua todo el tiempo y te aburre, pero tenés que tomarla igual. La verdad que es una experiencia deportiva de mucha exigencia, de mucha concentración, de que dependés de muchos factores, de cómo te pega la altura, del clima, de los guías, del equipamiento, de tu cabeza. Porque tu cabeza en un momento dice, sacame de acá. De hecho, fue Silvio Velo, que es el capitán de los murciélagos, ciego,
sí.
Un fenómeno, una cosa, llegó hasta los 5.000 y pico de metros, iba con Guillermo como guía, y el tipo le pegaba con el bastón las piedras, y sí, Velo, de acuerdo al rebote del sonido, sabía más o menos cómo era la piedra, y levantaba la pata como si la viera.
Wow.
Vi cosas de Velo que decís... No, pues aparte el tipo no se quejaba. Hacía todo bien hasta que le agarró el mal de altura, oxígeno, y lo bajaron como un trapito. Como un trapito, ¿eh? Lo bajaron así, lo pusieron arriba un helicóptero y lo mandaron para abajo.
Julián Weitz nos está contando que subió a la Aconcagua por segunda vez en su vida. Son 6.962 metros, digamos 7.000.
Para redondeámelo.
Digamos 7.000. ¿Cómo es digamos, la contracara cuando volvés a Buenos Aires, volvés a la ciudad? ¿Te parece todo de mentira? ¿Te
todo
parece
fácil.
Raro?
No, a ver, viviste. Ayer me pasó una cosa insólita. Llegué ayer y mi mujer anoche me dice, ¿vamos afuera un poco al patio? Le digo, no hay mosquitos.
Bueno. Ya no quiero un malestar.
Me dice, me estás cargando. Le digo, me dice menos 20 grados bajo cero, de no comer, no dormir.
Y sufrí. Mosquito.
Y decís, no, hay mosquito. Y te juro que, no es que te ponen añoso, pero empezás a tener como una sensibilidad especial a lo que no te gusta y no querés que. No, me hace mal. Sí. Si lo puedo evitar, lo evito. En la Aconcagua no lo puedes evitar.
Podés.
Pero acá yo puedo evitar salir al patio que hay mosquito. Quedémonos acá adentro.
¿Y le pedís opinión a tu mujer y a tus hijos para escalar o no?
No, en realidad mi mujer la pasó mal la primera vez porque justo la productora que tenía que encargarse de llamarla a ella cada tanto, che, están bien, se olvidó. Y mi mujer dijo, justo era la época de Lost. Un combo era. Entonces cuando llegué me pegó, me insultó de todo. Me dice, nunca más te dejo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a los 10 años surge esto. Y digo, mira, voy a ir, pero te prometo que hay una persona que se va a encargar de llamarte todos los días para que sepas dónde estoy. Y fue así, porque Pablito Fortunato, que era uno de los jefes ahí de campamento, que justo es vecino mío, la llamó todos los días. Y ahora hay algo que antes no había, que es internet hasta Plaza de Mulas. En Plaza de Mulas hay internet. Entonces tenés chances, no sé, de comunicarte, mandar un mensaje, no en los últimos días, pero en la mitad de todo este trayecto podés mandar algunos mensajes y eso hace que haya algún tipo de comunicación. Y mis hijos nada, disfrutan.
No les importa.
Saben... No, mi hijo más chico dice, yo sé que papá si le pasa algo va a volver, no va a ser un loco de
claro.
Voy a ir igual por el honor y por el orgullo, no. Uh-huh. Si tuviera necesidad, si bien riesgo mi vida o, como dije esta vez, Guillermo, basta, le digo, ya está, no hace falta. Y dice, no, todavía puedes. Bueno, vamos, va un poquito.
¿Confiaste en él?
Sí, uh-huh. Plenamente.
¿Y en algún momento siempre estás seguro o en algún momento decís, pará, tengo hijos, tengo mujer?
Es que no hay riesgo, no siento riesgo de vida.
Ah.
Yo no soy de hacer cosas de riesgo de vida. Una vez escuché que la aventura tiene que ser loca, pero el aventurero no. Es como tirarse en paracaídas. Es re loco, sí, pero vos no sos estúpido. Fíjate que una buena empresa, que el paracaídas también armado. Si no, hay más riesgo que no abra el paracaídas. Entonces yo todo lo que hago tiene algún riesgo, pero no me arriesgo yo. No tomo riesgo. No digo, dale, no pasa nada. Voy en manga corta.
Desatame acá.
Acá soltame que me molesta,
claro.
Que salgo feo en la foto.
Claro,
no, soy muy precavido.
¿Y esos 10 minutos en la cima? ¿Qué te pasa?
Y no sabes qué hacer, porque mirás para todos lados y ves unos paisajes increíbles y sabes que tenés la máquina de foto en la campera y no la sacás porque te da fiaca. Nos sacamos la foto con la bandera de la Fundación Vasigalupo, que era como la prueba de que estábamos haciendo esto para la Fundación, que es la Fundación de Cecilia Vasigalupo, que trabaja sobre la integridad de los chicos con discapacidad a través del deporte. Y como era todo esto a beneficio de la Fundación Vasigalupo, el objetivo era desplegar esa bandera. Una vez que sacamos esa foto, después sacamos una foto de los Juegos Panamericanos, ¿vienen ahora? Los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos... ¿Cómo se llaman los que vienen ahora?
Bueno
los Juegos...
Panamericanos.
Sí. Los Juegos ahora, esto. Porque Paula Pareto, la judoca, vino hasta La Peca, hasta la Plaza de Mulas. Y no pensás en, bueno, bajemos, ya está.
Pero pará, ¿hay un viento tremendo que no se escuchan? ¿O?
Sí, no, tanto no, porque no es que llegás a la cumbre y es como asomarte a la terraza de tu casa, sino que es el mismo viento que a 100 metros. Y
Juegos Olímpicos de la Juventud.
Eso, Juegos
Ahí
Olímpicos.
Ahí está. Es
sí, gracias.
Desde el sábado 6 de octubre.
Eso.
La producción, yo no hice nada.
Muy bien, para eso están.
Sí. Es así. Entonces, hay un viento tremendo.
Hay un viento terrible. Mi compañero Ezequiel Baraja, que fue el que llegó también, es de los espartanos. Viste la fundación de rugby que hace en las cárceles y que saca a los chicos de esa situación a través del rugby. Le propuso casamiento a la mujer, entonces yo tenía el cartel mientras él sacaba la foto. Después hubo otra foto con otra bandera que no me acuerdo cuál es. Y después vamos porque es tarde, porque no hay más para hacer.
¿Y cómo es a la noche? Porque ustedes llegaste a las 7 de la tarde a la cima de la Aconcagua.
Sí.
Empezás a bajar.
Se va haciendo de noche todavía. Luna llena había, lo cual estaba bueno. Pero no decís, mirá que luna llega.
No, está ahí, listo.
No te nubles, por favor, quédate ahí. Y empezás a bajar. O sea, es como bajar en una ladera de una montaña de nieve, las de la leña, Bariloche.
Julipatín.
Como sea. Pero es interminable, son 5 horas. De hecho, después de hacer la cumbre, después de haber bajado esa noche, Y al otro día, desde Plaza de Mulas hasta Penitentes, que es la ciudad, caminamos 27 kilómetros. Y vos ya hiciste la cumbre, o sea, claro, ya pasó. Pero tenés que hacer 27 kilómetros con una mochila para llegar.
Es como pagar en cuotas. Ya fuiste de Europa.
Ya te comiste el coso, y pero estás pagando la cuota 23. Sí. Yo todavía estoy pagando esto que me comí hace 23 meses.
Pará, y viste que, no sé, si un día estás mucho con la computadora, llega la noche, te vas a dormir y ves la computadora.
Sí.
¿Te pasó eso después de tantas horas de caminata? ¿O qué te pasó cuando te vas a dormir?
Mira, cuando te vas a dormir, primero que estás muy incómodo porque estás piso de tierra o nieve, carpa, tenés una colchoneta finita más un inflable finita y tu bolsa de dormir que no te deja desplazar mucho. Y te duelen los huesos que pegan contra el piso. Estás claro, de un costado, cambias para otro costado, boca abajo medio complicado, no podés tocar nada porque está todo escarchado adentro, porque tu aliento se escarcha en la carpa.
Ay,
entonces todo es incómodo, todo es... Entonces no sabes si estás durmiendo, si estás despierto, no sabes si estás soñando... Estás como podés. Y por ahí pensás que no dormiste en toda la noche y tú ves, en una parte se comparte carpa. Y pues si no, dormiste como un tronco. Y vos decís, no, yo no dormí, estuve atento todo el tiempo. Por ahí hay viento afuera, hay nieve, no sabés qué pasa, no se ve. Y no se sale de la carpa hasta que sale el sol. Es como la película de, ¿viste esas que cuando sale el sol salen las fieras? Bueno, hasta que no sale el sol conviene no salir de la carpa porque te morís de frío, hace mucho frío.
¿Y cómo valorás tu cama cuando volvés, me imagino?
Ayer tuvimos una charla con la cama muy interesante. No, te dura una noche. Te dura.
Decís, después te acostumbras.
Y al otro día es la cama de siempre. Sí. ¿No?
Y bañarte, ¿no?
Bañarte, nos bañamos dos veces en todos los 18 días. Existe el baño... que se usa, el trapito, ¿viste el trapito de los bebés?
Sí.
Con eso te bañás en la montaña. Como podés, te refrescás. Pero llega un momento que no te pones desodorante, ya no te importa nada. Claro. Porque están todos sucios, no es que hay algunos limpios y otros sucios. Están todos como pueden.
Si está escuchando a alguien y dice, tengo ganas de hacerlo, quiero hacer lo que hizo Julián Walsh, quiero subir a la Aconcagua, ¿pero a quién tienes que llamar?
A Grajales, a Fernando Grajales. Es una empresa de servicios de alta montaña que...
No es un chivo esto, ¿eh?
No, es un amigo. Sí. Son 10, creo que van, el 10% son argentinos y el 90% son internacionales. Uh-huh. Porque la Aconcagua, más que para nosotros acá Mendoza, que la Aconcagua a nivel mundial es una montaña... re difícil, muy reconocida, muy respetada, ¿viste? Es como...
Lo
que pasa es que nosotros tenemos acá y decimos, acá la Aconcagua, Mendoza. Pero es una montaña muy grosa que, para compararla con el Himalaya o con el Everest, por ahí está 1000 metros menos, pero es tan riesgosa o tan difícil como... Uh-huh. O sea, tanto la Aconcagua como el Everest están al mismo nivel casi, a pesar de que el Everest está un poquito más alto.
¿Y pensás que la vas a hacer en 10 años, por ejemplo, en 5 años?
¿O? Mirá, me pasó una cosa insólita. Bajo de la Aconcagua y me llaman por teléfono. Estaba en el aeropuerto levantando las valijas para un proyecto en la Aconcagua. Digo, pará. Y el flaco que me llamaba no sabía que yo me acabo de bajar de la Aconcagua.
No,
no te puedo creer. Y qué coincidencia, y qué casualidad. Después lo charlamos, le digo.
Claro.
Ahora déjame que aterrice, que me vuelvan los deditos a funcionar y después charlamos.
¿O hay alguna aventura parecida que te inquieta y tenés ganas de hacer?
Sí, yo tengo aventuras por hacer, pero no son... Yo siempre lo digo, que quiero bucear con el tiburón blanco en la isla Guadalupe, pero no es algo de riesgo, porque estás entre una jaula y el tiburón está afuera, como ir al zoológico.
Uh-huh.
Y bueno, algún día lo haré, pero yo no tengo urgencia.
¿Te puedo leer algunas preguntas?
Sí, todas.
Gracias, que me decía que no.
No, pongamos un tema musical.
Preguntale cómo hacías para orinar. Si sacás el miembro se te puede congelar. Dice.
No, porque estábamos adentro de la carpa primero. Y teníamos el pisbo. No, la camioneta es... Sí, no. A ver, tampoco es que sacás un granito de piel y se te congela.
Uh-huh.
Podés hacer pis tranquilo, podés hacer
más
lo que quieras.
Nosotros estamos expuestos, además. No,
nos tenemos... pero sí. Yo le puse polera, ¿eh?
Está bien. ¿Por qué tanto sufrimiento, dicen?
No sé. A ver, el deporte está vinculado con el sufrimiento a veces, ¿no? Uno sale a correr, yo que corro maratones, a veces digo, ¿para qué corro tanto? ¿Para qué me quiero a mí? Y sin embargo, hay algo que te atrae, que es el deporte en sí, la superación, el transpirar, y no tiene una razón de ser eso. Es porque te gusta, qué sé yo.
Ver a Julián hablando en serio, escuchar en este caso, es como cuando Robin Williams hacía drama, dice. Y los dos la misma barba. Y muchos citando las frases que dice Julián, si permitís que te insulte y te haga mal, no vas a ser feliz. Y cosas por el estilo. No lo puedo creer.
Vino un torero de España a subir.
¿Cómo un torero?
Álvaro Casillas, que es un torero muy reconocido en España, que lo atravesó un toro 700 veces. Y le habían dicho, mira, vos no vas a caminar más, no sé qué. El tipo se hizo Ironman y fue parte del grupo. Y vino con nosotros a escalar a la Aconcagua.
¿Y hasta dónde llegó?
Llegó hasta los últimos cuatro... que encaramos la cumbre, éramos el torero, Pinky, que era la nutricionista, Ezequiel Baraja, que es el espartano, y yo.
¿Pinky es la que estaba en tu programa? En el
no, 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 no.
Ajá,
no, no.
¿Te imaginas?
Se Pinky. Llamaba Pinky. No,
no. ¿En qué programa?
En uno que hacías vos, ¿no? En Fordoyar, no sé.
Mil programas hizo.
No, Pinky estaba con Araceli, ¿cómo voy a hacer con...?
No,
Pinky.
No.
Pinky estaba con
Pinky.
Pinky, en Robinson.
En Robinson.
No, no. Pinky, Pinky. No, no, está la nutricionista Pinky Subarbulo.
¿Qué es Ironman? Hacerse Ironman.
Las carreras esas que son 70 kilómetros en bicicleta, 400 nadando, 38.000 caminando, uh-huh. Esos...
Nosotros trajimos a Kremenchuski acá.
Claro, ah, bueno.
¿Cuál es el nombre de pila de...?
Martín. Martín, claro, él es Ironman. Sí, increíble, increíble, increíble.
Un saludo a toda la familia.
Y la gran discapacidad que tenemos nosotros es pensar que no podemos hacer las cosas. Porque todos pensamos que hay algo que no podemos hacer. Y yo te puedo asegurar que después de lo que hice, en mi caso hablo, ¿no? Digo, yo mismo no puedo entender por qué hice eso y cómo lo hice. Dices, ¿por qué lo hice y cómo llegué y cómo caminé y cómo aguanté y cómo volví y cómo estoy acá? Y es la fuerza de voluntad, es la fe. Pero no la fe, me va a venir Dios y me va a agarrar las orejitas y me va a depositar en la cumbre. Es la fe puesta en acción. Y es muy interesante como desafío personal porque te hace sentir que podés hacer cualquier cosa. Yo siempre ponía el ejemplo, andate a China caminando. No, da un paso. Viste, ya estás un paso más cerca y da otro. Y si yo te suelto, vas a llegar a China caminando. Tardarás un año, dos, diez, no sé. Y me parece que nuestro límite es pensar que no podemos. Y siempre podemos hacer cosas...
Es potente la mente.
Muy potente.
Eso que contabas, estar en la carpa y que esté escarchado, y que ya me daba pánico estar acá y estar acá sentado.
No, volver de la Aconcagua y caminar 27 kilómetros. Yo mismo digo, ¿pero por qué? Y más, me ofrecieron un helicóptero.
Sí.
No, para vos un helicóptero.
Yo prefiero caminar. Pará,
7 minutos tarda el helicóptero. En hacer lo que yo hice en 10 horas. Claro. Dije, no, quiero caminar. Porque digo, si llegué a la cumbre, quiero completar en la vuelta. No quiero hacer el banana que llega en helicóptero y es un helicóptero. Y me la banqué y llegué. Y no pasó nada. Digo, es más la mente la que te juega en contra que el cuerpo.
¿Y ya comiste un montón desde que llegaste?
No, no pude. No. No me pasa.
¿No tenés hambre?
Empiezo a comer y me duele el esternón, no sé. No. Hay que acomodarse un poquito. Aparte agarro las cosas con las manos y se me caen, ¿viste? Como que estoy medio así, pero sé que es parte de esto, no pasa nada.
¿Y el domingo haces una maratón?
El domingo es la gran maratón de UNICEF por la educación, que la vamos a correr con los chicos de la Aconcagua que vienen a participar también. Son los 10 kilómetros y los 2 kilómetros de siempre, a beneficio de UNICEF obviamente, para que los chicos terminen la secundaria, esa es la verdadera meta. O sea, es que hay un tema muy problemático en la Argentina, es que los chicos no terminan la secundaria. Bueno, UNICEF con estos fondos tiene un montón de proyectos y programas para que los chicos terminen la secundaria, o porque los reinsertan o porque evitan que se vayan. Y algo que condujo con Maju Lozano, que aprendí de Maju, es que un chico educado es más difícil de engañar a la hora de votar.
Sí,
eso es buenísimo. Ah, eso es buenísimo. No importa que se reciba, claro. Cuándo. Sí, sí, sí. Pero está en un contexto social de chicos, de su edad. Y cuando termine quinto, sexto y tenga que votar, o en quinto ya que votan, va a tener otra información al chico que no estuvo en el ciclo educativo. Y,
interés,
bueno,
para empezar.
Sí. Compartir con gente de la misma edad, porque un chico que sale de la escuela después se va a trabajar con adultos y ya le cambia la cabeza, ya es otra la manera de mirar la vida, va a ser otra la manera de votar, no importa quién vote, pero no es lo mismo un chico que se formó en la escuela secundaria con pares que uno que se forma con adultos en un ámbito laboral, que la verdad que no lo va a favorecer nunca.
Sí, un pueblo educado en realidad, ¿no?
Es eso. Entonces, todos los que quieran anotarse, carrerunicef.org.ar. El domingo 7:30 a.m, es muy temprano la largada. Porque
pero primero, para vos ya no es nada.
Yo voy a la noche.
¿Dónde es la largada?
En Palermo, corte. En Palermo, en Corta y
claro,
ahí.
Nada, para vos.
Hay que tener el apto médico, que eso es una reglamentación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hay que anotarse. Y anotándote, participás de un sorteo del 0 km de Chevrolet, que es espectacular eso, simplemente por anotarte.
Anótate
y no vayas. Sí, oh. Digo, Seba, te ganaste el auto.
Sí, buenísimo.
Caro Dueck la va a correr. Es la representante de Melo
¿sí?
Medio.
Sí, sí, sí. Bueno, que me haga acá, estoy.
Porque, puedo decir que porque, somos amigos tuyos.
Porque hay una hora previa que es calentamiento, de contar un poco de cosas. La carrera, que ahí se queda
Maju
Lozano en el escenario, y yo después vuelvo y hacemos los sorteos, entrega de premios y todas las cosas.
Vamos a correr también.
Sí, creo que sí. Sí.
Y no es nada, 12 kilómetros a la metros para arriba.
Si me recompongo, yo creo que sí, pero por la duda digo que no sé.
Maju vino la semana pasada acá.
Lloramos de risa.
Lloramos. Sí, divina. Nos llevamos muy bien en el escenario, nos pasamos muy bien.
La vida más o menos en el escenario.
No, la mayoría no podemos ver, pero bueno, arriba del escenario.
¿Qué trajiste hoy?
Además. Bueno, pasa una cosa muy loca y me pone muy contento. ¿Se acuerdan de Conciencia, mi agua?
Sí, claro.
Bueno, que donaba el 50% de los dividendos recibidos a dos fundaciones. Bueno, ahora no solamente vamos a donar a 4 fundaciones, sino que pasamos a ser la marca que nació para ayudar. O sea, en lugar de ser el agua que nació para ayudar, pasamos a ser la marca que nació para ayudar. ¿Y por qué digo la marca? Porque vamos a tener agua, vamos a tener puré de tomate, vamos a tener fideos, vamos a tener arroz, y si Dios quiere y la gente acepta esta propuesta, vamos a tener un montón de otros productos. Uh-huh. Y lo bueno de esto es que ayudamos a Techo, que todo el mundo conoce la fundación, a Ruta 40, que trabaja en todos los lugares de educación de la Ruta 40, a la Fundación Huésped, que también todo el mundo la conoce, y a la cooperadora del Hospital de Niños,
Ricardo Gutiérrez.
Ricardo Gutiérrez. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Todavía no están las góndolas, esto es una primicia, pero después de Semana Santa seguramente va a estar en todo el país, así que estamos más que contentos. Tengo puré de tomate con mi cara.
Mirá,
espectacular. Soy como Paul Newman.
¿En qué época esta cara de
No, cara 4 es? Años. Hace 4 años. Pero me afeitado. No, 4 años, 4 años tiene esa foto.
Está hoy un poco quemado, literalmente.
La foto era con
incendiado.
La cara de
y estuvo a 7.000 metros de altura.
El arroz va a ser con esta cara.
El arroz va a estar quemado, sí, con esta cara. Así que el agua que nació para ayudar se convirtió en la marca que nació para ayudar y estamos muy contentos porque tiene que ver esto con el capitalismo consciente. No está mal ganar plata, trabajar, es parte del crecimiento natural del ser humano. Pero el tema es que, ¿qué haces con la plata o cómo la compartís con los demás? Y esta empresa lo que busca es la mitad de lo que gana donarlo a 4 ONGs. Está muy claro eso. Entonces la verdad que nos hace bien a nosotros y al consumidor le gusta saber que está comprando un puré de tomate y que está ayudando. No tiene que hacer ningún otro esfuerzo.
Sí,
no,
sí,
que,
sí, sí, sí.
No, es comprar lo que compras siempre, pero comprar esta marca conciencia que vas a estar ayudando a 4 ONGs. Así que estamos muy contentos.
Qué bueno. Qué
bueno, y volvés a la tele.
No. Ya la tele para mí no... Sí.
No la digas nunca, no sabes.
No, entiendo. No. La veo y digo, ¿qué es esto? No, perdió el alma la tele. Perdió el alma de la que yo estaba acostumbrado. Tendrá otra ahora. Pero a veces voy invitado a los programas y veo a los que te reportean con los ojos vidriosos. Sí. Están escuchando al productor y no saben lo que le estás contando. Y te das cuenta.
Sí.
Bueno.
Le están hablando
por el rating o por no sé qué cosa. Y digo.
¿Vos no viviste esa? ¿Vos no tenías
no te
rating?
Llegó.
Nunca. 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 Aparte, y me negué, porque en una época sí me era.
Claro, eso.
Pero
es.
Me negué. Jamás tuve cucaracha.
Pero viviste el minuto a minuto.
Sí, pero al otro día. Che, ¿cómo no fue ayer? Mirá, acá bajó, acá subió. Hagamos
¿Tus
más de esto.
¿Los productores no veían el minuto a minuto mientras estabas en vivo?
En la época de Justo a Tiempo sí, por ejemplo. Pero yo no me enteraba. O sea, no me estaban diciendo, viste, subí,
sí,
bajá,
sí, sí.
Volvé a hacer el juego. Era como más natural. ¿Está funcionando? Andá despacio. Metele porque tenemos que ir a otra cosa. Pero no había una cosa de terminalo porque bajó un décimo. Entonces no lo vivía, y menos en la oreja, porque nunca tuve... La única vez que usé cucaracha fue en 360, que fue en 94-95, y en Fort Boyard, que tenía que usar cucaracha porque te decían a qué celda ir, porque era un tema de logística. Pero eso era grabado, o sea, no había rating, era un tema de operatividad. Pero nunca, siempre me negué a la cucaracha. Prefiero equivocarme al aire, decir burradas, y que después me digan, después del corte arreglalo... pero nunca usé cucaracha, me negué.
Cucaracha es el auricular que es el conductor, que un productor le habla desde ahí, mientras
y
vos
te puede
estás
llegar
hablando,
a decir barbaridades o cosas que no querés hacer. Nunca me voy a olvidar un día, no voy a decir ni que no quiero nombrar a nadie, preguntarle si es lesbiana. Y yo al aire, y yo mirando, imagínate,
voy
a preguntar esto. Preguntarle si
es lesbiana.
Y yo no quiero preguntar, no me interesa si es lesbiana o no.
Sí.
Y tengo una pregunta. Por ejemplo, si hay un hombre y una mujer, y toda una vuelta de para preguntarle, porque no le quería preguntar, porque me parecía una cosa ofensiva, porque no me interesaba, porque no sé, no me interesa.
Tranquila la persona.
¿Qué?
Hace mucho fue. Sí. Y de ese día juré, dijo, nunca más usé cucaracha porque no quiero hacer cosas que no me gustan. No es de mi naturaleza.
Algunos deben recordar cuando Fantino explotó un día, que dijo,
paramos.
Sí. No me importa que Telefe se fuera a la tanda.
Bueno, esa es la radiografía.
Telefe se fue a la tanda, vamos a la tanda.
Sí, esa es la... O estar haciendo tu programa, mirando el programa del vecino.
Sí, claro.
¿Por qué? Si la gente está comiendo la pizza y vos se la estás sacando, ¿viste? No, va de mozzarella, pero si estoy comiendo la de queso, ¿está por comer la de queso? No, va la de orégano.
Sí.
Digo, el que te está mirando, te está mirando.
Sí.
Respetar que te está mirando. Pero eso es lo de menos de la televisión. Lo que veo es que no hay inversión, no hay interés, no hay respeto por el televidente. O sea, ves cómo hacen,
acá, cambia de horario.
¿Ves cómo hacen los PNTs uno pegado al lado del otro? En mi época no existía. ¿Cómo vas a pegar un PNT? Cada cliente tenía su lugar, su espacio. Ahora, colchones y vamos con la crema hemorroidal y de paso si te tenés el colágeno.
Puede que la tele no genere la plata que generaba tiempo atrás.
Está bien,
seguramente.
Pero que genere prestigio, que genere algún grado de decir, che, qué lindo programa. O...
Mira, ahora está el programa de Sandro que vi el...
No lo pude ver.
El primer capítulo. Y la verdad que... cuando hay algo de calidad, llama tanto la atención.
O en Canal 7 filmado, también.
Es que, ojo, que yo, una cosa yo digo la tele, una cosa es la ficción y otra cosa es el game show. La ficción siempre se mantuvo bien en Argentina. Sí. Porque con un buen guión, con buenos actores, acá hay buenos directores, buenos realizadores, defendés las novelas.
Pero es el que la tiene más difícil, la ficción.
Pero si no va bien, mira, Fari la Fan duró nada. Sí.
Pero está mal, que la dejen, que termine, que cumpla su ciclo, como el técnico de fútbol, que termine.
Tres partidos y afuera.
Pero que termine el ciclo, jodete si contrataste un mal técnico, bancátela.
Pero no nos enojemos.
No, yo no me enojo. No, por eso
a él
estoy
le saca la felicidad. Sí,
nosotros. Yo estoy acá, estoy bárbaro.
Mira, Starcita dice, tengo que ir al baño y no me muevo de la silla por escuchar a este grosso.
Que suba el volumen y vaya al baño.
Hay que ver a cuánto
todo tiene solución. Bueno. ¿A dónde queda? A dos cuadras.
Encima. Julián subió 7.000 metros.
Claro, aparte el título es que tiene el secreto de la felicidad, que siempre lo estamos buscando todos.
Es eso.
Y él lo tiene.
Bueno, y hoy, ¿cómo es tu día? Hoy te vas a dormir temprano.
Y no sé. ¿Vos sabés que esto del secreto de la felicidad? No te digo que tengo el secreto de la felicidad, pero tengo el mecanismo para ser feliz.
Dalo.
Ser solidario. Te puedo asegurar que no falla.
Una vez me dijiste, ser solidario es lo más egoísta que hay.
Sí, es así. Pero te juro
porque
que...
te sentís bien vos.
No falla. No falla. Y yo soy como un predicador de esta estupidez, porque es una frase o es una manera rara de definir la felicidad, pero te puedo asegurar que no falla. Es re loco.
Vos estás ayudando
todo el tiempo.
Sin darte cuenta ya, se te
todo
hace
el tiempo.
Hábito.
Y no te quiero hablar del proyecto Agua Segura, que ya vendré para el Día Mundial del Agua en marzo o no sé, en algún lado. Porque cuando vos te brindás al otro, no quiere decir que te sacan las cosas, sino que vos le das y le vas a dar un 1% de lo que tenés. Y no hablo de lo material, sino...
Sí, sí, sí.
Y te hace feliz. Y hace feliz al otro. No falla. Te lo puedo asegurar. Fíjate que hacerlo en un acto cotidiano de la vida, ayudar a alguien, y te hace bien. Y cuando se te hace un hábito, no es, che, hoy no ayuda a nadie, ¿a quién puedo ayudar para estar bien? Se te hace un hábito.
¿No te queda una angustia tal vez cuando te vas de esos lugares?
No,
y decís,
jamás.
Uy, mira cómo se alegraron cuando me vieron y ahora yo me voy.
Jamás. Jamás.
Porque viste que está ese costado también.
No, pero
lo la pata al huevo.
El pelo al huevo.
El pelo al huevo.
Y ahora ellos se quedan allá y yo me vuelvo allá.
¿Y alguna vez ayudaste y sentiste que fueron ingratos los otros?
Sí.
Y no te
importa. No importa. Hay que seguir. O sea, no pasa porque esto es el mecanismo, viste, yo te presto plata.
Sí.
Entonces me debes plata. Entonces, cuando yo te pida la próxima, más vale que me. No es así. Yo te presto plata porque considero que vos la necesitas y yo te la doy. Ya
está.
Ese es el acto. No es me debes. Algún día, porque vos, si no me das, porque yo te di.
Acá hacemos en la radio Misión Solidaria, que es hermoso, estamos orgullosos, y yo me peleo a veces con el eslogan que dice, todo lo que das vuelve. A mí no me gusta eso.
Bueno, pero una cosa es...
Porque parece que uno lo hace por eso.
Pero no importa.
Pero no hagamos ese eslogan. Ya me van a venir a putear.
Ya lo llamamos.
A ver, el eslogan puede ser que no te cierre.
Ajá.
Pero es verdad que lo que das vuelve, pero no vuelve del otro, vuelve por otro lado.
Okay.
No es que, lo que yo te decía, si yo le presté, ella me va entonces a devolver y bam, por ahí me puede prestar hasta mucho más de lo que yo le presté porque ahora le va mejor. Vuelve por otro lado en la vida. No es bidireccional, ¿viste? Si yo te ayudo, vos me ayudás, entonces así estamos
todos. Lineal, además.
No.
Vos diste 5, te vuelven 5.
No, a mí cuando me pasan cosas lindas, digo, ¿por qué me pasan estas cosas lindas? Digo, bueno, porque yo hice un montón de cosas. Te voy a decir una frase que me hizo llorar en la montaña. Después que llegué a la cumbre y todo, me abraza el guía, y nos abrazamos en la con Guillermo, y esto no lo habíamos hablado en los 18 días, porque yo no ando diciendo qué sabés de mí, sabés si soy de la tele.
Sí, sí, sí.
Me dice, vos ayudaste a tanta gente y ahora me tocó ayudarte a vos. Y me ayudó en los últimos 300 metros de la Aconcagua. Pues yo no se lo pedí, yo no se lo dije, no era lo estipulado, no era obligatorio. Y las cosas pasan. Y vos decís, ¿por qué este tipo me ayudó? Porque el tipo le había dicho, sí, bajemos que hace frío. Digo, no, dale, que podemos, creo que podemos seguir. Y me mató y me llevó a la cumbre.
Y además en 7.000 metros, 300 parece nada, pero me imagino.
¿Sí? Son 3 horas. Entonces esto de la fórmula de felicidad, que yo rompo tanto diciendo sean solidarios, tiene un sentido porque yo lo viví. Y lo que tiene sentido no es regalar ropa vieja que no usás, es el vínculo con la gente que ayudás. Es como en la calle, si vos mirás a un trapito y le da plata mirándole los ojos, no es lo mismo que abrir 1 milímetro el vidrio del auto y pasarle el billete tipo cajero para no tener contacto visual ni siquiera con la persona.
¿Eso qué es? Decís, ¿es prejuicio?
Miedo.
Miedo.
Miedo. Si yo abro la ventanilla me va a robar, se va a quedar con todo lo mío. A mí me han robado en una ventanilla, pero no por eso voy a seguir dando plata o ayudando. ¿Cómo te va cuando viene con un bebé a UPA? ¿Lo vacunaste? ¿Sabés que es gratis vacunarlo? Sí, ya lo llevo al hospital, le di la vacuna, no sé qué. Generas un vínculo que dura un semáforo porque te vas y no es que te lo llevas a tu casa. Yo lo vivo con mis dos chicos mozambiqueños adoptados, que ya hace 4 años que están con nosotros. Y bueno, pero te das cuenta, y no es que para mí, uy, encima tengo dos chicos más. No, es como decir, sí, tengo un CD más. Y no estoy hablando peyorativamente de las personas, ¿eh?
¿Viven con vos?
No, están a 20 cuadras de casa. Bien. Pero conviven con nosotros. ¿Cómo están? ¿Quién está? ¿Cómo te fue el examen? Sí. El otro día lo llevamos a uno al médico por un cólico renal de emergencia. Fuimos al médico, lo llevamos, al final no fue nada. O sea, somos los referentes, los papás.
Y nunca,
a pesar de que son grandes.
Sí, y nunca decís, pará, yo cómo estoy.
Es que estás bien siempre.
Estás bien.
No hay manera de estar mal. Porque cuando vos te ocupás del otro, tus problemas se achican. Si vos te quedás con un problema tuyo de el que sea, se agranda cada vez más. Cuando vos lo contás a un amigo, baja un poquito. Lo contás con otro amigo. Cuando vos ayudás a otro, te olvidás de tus problemas. O tus problemas son menores siempre, porque generalmente ayudás a uno que está peor que vos.
Claro.
Entonces se achican tus problemas, se achican tus angustias y no te das cuenta que tenés problemas. Y no es que no lo vas a resolver, lo tenés que resolver. Pero tienen otra magnitud.
Te hago una pregunta fea. Desde que
me encantan, las más feas son las más lindas. La más linda de...
Encontraste esta fórmula, esta manera de vivir.
Sí.
¿Sufriste alguna pérdida importante, algún golpe duro?
No.
No.
No, eso, a ver, salud aparte, o sea, no es que se muere un familiar.
No, pero te digo, ¿cómo pasás ese duelo?
No me tocó, por suerte, claro. Pero lo pienso, no es que soy un tonto, mi familia no se va a morir nunca, ni mis seres queridos, pero aprendí que la muerte es otro estado. Por ejemplo, leí el libro de la vida y la muerte, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, leí un libro sobre la muerte, budista o no sé de qué teología, que te enseña a morir. Porque no nos enseñan a morir. Te enseñan a vivir y te exigen a vivir. Cuando tenés que recibirte, estudiar, casarte, tener hijos. Pero no te enseñan a morir.
De hecho, ni se pronuncia la palabra muchas veces.
Hay gente que piensa que no habla. Dice, no, tiene la papa. No, está enfermo, tiene que curarse. Y yo empecé a aprender a morir y vivo todos los días de mi vida como si fuera el último. Pero no con la angustia que es el último, con la alegría que es el último. Y eso te hace vivir el presente. Yo estoy acá feliz de estar acá. No tengo idea qué voy a hacer después, si a dónde voy a dormir, si voy a vivir. No tengo idea.
Qué
Entonces,
envidia, ¿no?
Estoy acá.
Tiene que venir todos los días.
Estoy acá chocho de estar acá y después veré qué pasa. Porque somos una máquina de inventar el futuro. El futuro lo inventamos nosotros, no existe el futuro. Lo inventamos nosotros. Y qué va a pasar, y la función, y si voy, y si no toco timbre, y si no está.
Y la cabeza te trabaja a mí.
Es como cuando vas al médico, me va a decir, entonces me tiene que operar, entonces seguramente el trasplante, y ¿qué? Está resfriado, no tiene nada. Pero vos estuviste un mes preocupado.
Sí, claro.
¿Por qué? Yo, por la duda, no me preocupo. Total, si me va a decir el médico, mira, te queda media hora de vida. Y ya está, ¿qué quiere que haga?
Es al revés, por la duda nos preocupamos siempre, ¿no?
Bueno, yo al revés, por la duda no me preocupo. No considero un problema hasta que no está el problema.
Y además lo lindo que es, ¿qué me importa?
Sí. A mí a veces
lo lindo es tener esa sensación.
Y que somos cómodos en un montón de cosas, ¿por qué en eso no?
Sí,
que nos daría más felicidad.
A mí me pasa a veces que me vienen con un problema. No, entonces digo, ¿y? No, porque ahora entonces digo, ¿y? Y además va a pasar, digo, ¿y? Como diciendo, ¿y? ¿Qué pasa? ¿Te vas a morir? Digo, no, bueno, perdiste plata, perdiste el trabajo, cosas feas pasan.
Sí.
Pero, ¿y?
¿Y terapia no es eso?
No,
¿sos vos?
No. Ya hice de los 14 hasta los 44, creo. 40.
Departamentos, más o menos.
No, sí. Yo elegí entre los dientes y la terapia. Hice la terapia.
Nana, para mí, da la mejor definición. Dice, Julián es el antipeto.
¡Es el antipeto!
Es lo mejor que podía decir.
¿Sabés que lo llamo Peto después que está acá y me digo, me hiciste morir de risa? Lo llamo a veces.
Tienes que hacer clínica juntos, ¿viste?
La clínica, claro.
Clínica juntos.
Qué lindo Peto que es.
Y donan la parte de Julián, la de Peto se la queda.
Qué bueno, qué bueno.
Es el hombre, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Acá lo acaban de retuitear desde tu cuenta de Instagram.
El libro tibetano de la vida y la muerte es un libro muy interesante que te enseña lo que es la muerte. Y aunque sea mentira, ¿qué te importa? Si a vos te hace bien y te enseña...
No. Y además, pero todo lo que nos digan de la muerte es mentira también.
Porque
no sabemos.
Por eso, pero ahí...
Créete la que te conviene.
¿Viste? ¿Leíste el libro de Brian Weiss?
No.
Mirá que yo leí 10 libros nada más, no es que soy un... pero hablo de estos 10 como si fueran un montón.
Sí.
Muchos vidas, muchos maestros, que habla de las vidas pasadas y no sé qué, no sé cuánto. Yo leí ese libro hace 15 años y me tranquilizó. Y aunque sea mentira, aunque sea Bambi.
Sí.
Pero a mí me tranquilizó mis conflictos, mis angustias, y empecé a averiguar, a investigar, a leer, a meditar. Y yoga, y mindful, y no sé, todo lo que haga bien. Me hice vegetariano, pero porque sentí que tenía que hacerme vegetariano. Y no es que vivo en una nube de pedo, sino que vivo de una manera más feliz en la misma tierra que estamos viviendo todos.
alguien, a ver si sabes quién, dice, en 20 años que pasé en la tele, es de la persona que más aprendí.
Fierita, Fierita.
Sí.
Ajá, ya te lo dije.
Un abrazo, Fierita.
Fierita, sí, un amigo, Fierita.
Fierita acá, lo queremos.
Sí, siempre compartimos cosas.
Bueno, Julián, muchas gracias, como siempre.
De nada, les dejo el puré de tomate,
sí,
que
supuesto,
va a estar próximo en las góndolas, la botella me la llevo porque es la única que tengo,
bueno.
Pero ya pronto conciencia va a estar en todas las góndolas.
Y a vivir, y viejo.
Hoy leí una frase buenísima, ya que estamos acá, vivamos bien, porque es así, ya que estamos, uh-huh. Si para algo estamos,
vamos
vivamos bien.
Bien.
Sí.
¿Por qué te hiciste problema la última vez que te hiciste problema?
No me hago, te juro que no me hago, por ahí me puedo hacer problema, pero no me angustio.
Okay.
Me hago por ahí problema, digo, a ver, no sé, la última vez de vacaciones casi perdemos un avión y corro, no es que digo,
sí.
No, el avión, si está, está, y si no está es porque no tiene que estar.
Claro.
Chicos, corran porque se va el avión.
Pero si llegás y no está,
bueno,
no perdí,
bueno, lo perdimos, no pasa nada. Esperaremos, pagaremos la multa, no sé, lo que sea.
¿Cuántos matrimonios salvaríamos si fuéramos así?
Necesitamos un Julián
claro,
por metro cuadrado.
Muchas parejas llegan, lo perdimos por tu culpa, no, por la verdad.
Sí.
No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido.
Bueno, te queremos, Julián. Gracias.
Bueno, yo también los quiero.
Julián Weich, hoy un lujo en la apertura de Metro y Medio, subió la Aconcagua, 7.000 metros casi, y hoy está acá con nosotros.
Uh-huh. Sin bañar.
Sin bañarse.
Así que hicimos toda esta nota sin respirar.
Nosotros también, no nos bañamos porque sabíamos que venía. Hasta la próxima, Julián.